noches, gracias por sintonizarnos este día. Hoy es martes, bienvenidos al martes, creo que muchos pensaríamos que es lunes porque el puente, pero no, esta semana va a ser más corta, yay. Bueno, esto es Medio X, por eso estamos aquí, el espacio radiofónico de análisis de medios, de comunicación y opinión pública. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba medio X y en Facebook pueden encontrarnos como medio X. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Televisa, esta gran corporación de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación mexicanos. Suena un poquito aburrido para aquellos que están escuchándonos mientras comemos, pero la verdad es que pues, nos vamos a burlar un poco también, entonces vamos a hacer que esto sea más ameno para todos ustedes.
Y tenemos nada más y nada menos que a Eugenio Derbez como invitado de la semana. ¡Sí!
Por supuesto que no.
¿No?
No, seguramente está en Hollywood produciendo películas.
Ah, claro, sí.
La niña se muere al final. Spoiler alert.
Las películas en las que la niña se muere al final.
En un plot twist que nadie esperaba, nadie necesitaba. ¿Qué? ¿Por qué voy a detener? Solo quiero arruinarles.
Porque claramente estás ofendiendo a Gerson.
¿Es tu película favorita, Gerson? No se aceptan devoluciones.
Por eso estudié comunicación.
Instructions not included. Ay, no. Se inspiró de eso para estudiar comunicación.
Por eso estudié comunicación.
La verdad es que ni siquiera la había visto. Entonces ya le spoileé el final. La niña se muere. Sí.
Okay.
Muy bien. Pero bueno, ya adentrándonos en el tema. Es importante notar la importancia de Televisa en México y en el mundo, siendo que es una de las industrias de medios de comunicación más grandes y que tienen más participación en este tipo de negocio a nivel mundial. Está involucrada en la producción y transmisión de programas de televisión, señales televisivas, de recepción libre y de pago por cable y satelital, y es una empresa de distribución internacional. De programas pues de todo tipo, ¿no? Tenemos desde deportivos hasta noticiarios, hasta telenovelas, películas, bla, bla, bla. Y en los últimos tiempos pues se ha expandido esta compañía a nivel internet. También en telefonía creo que tienen por ahí su cuchara también. Tenemos que posee el 40% de participación en Univisión. Pero realmente es una industria enorme, ¿no, David?
Sí, lo ha sido durante, bueno, pues casi dije pus, pero bueno, casi durante todo el tiempo que hemos tenido industria, a final de cuentas, en México, ¿no? ¿En cuánto empezó Televisa?
En 1950.
Exacto, sí, muy bien por el dato, Fer.
Sí. Chip, sí, es una empresa que tiene muchísimos años y que pues a lo largo del tiempo ha ido perdiendo cierta importancia a nivel mediático, pero sigue perfilándose como pues precisamente la empresa más fuerte en este ámbito y que nos guste o no va a seguir marcando una tendencia para los medios de comunicación mexicanos, como es el ejemplo actual, lo que estamos viviendo ahorita, como Blim se está imponiendo como una competencia para Netflix y para otros tipos de streamings, como el hecho de que Televisa haya cambiado el formato en el que estaba enviando el contenido a sus consumidores, también marcó una forma en la que TV Azteca también lo iba a hacer, que TV Azteca también ya está pues por los suelos, ¿no? Y
creo que TV Azteca todavía más
que Televisa.
Sí.
Sí, definitivamente, además de que es una empresa más pequeña,
después,
¿no?
De la academia no,
No, pero con MasterChef se están recuperando, ¿no?
¿Qué?
Con MasterChef en su horario estelar creo que sí están teniendo un poquito más de auge. Por
yo
lo menos
no veo MasterChef.
No, yo tampoco. Un saludo a MasterChef.
El emoji de pintándose las uñas.
Yo no veo MasterChef.
Yo no veo MasterChef. Los que estén por streaming ya vieron a Fernanda.
Ya es hipster no ver MasterChef.
Contracultura. No, pero sí, vamos, cada vez son menos, son como contados los programas que defienden estas televisoras. Bueno, estos imperios que se están cayendo, ¿no? ¿Sí? Tenemos a MasterChef del lado de TV Azteca y tenemos a... ¿Qué? Del lado de Televisa, tenemos a...
¿De contenido?
Ajá.
Creo que ahorita, o sea, en estos precisos momentos...
Tenemos La Voz, por ejemplo, que sale...
los domingos.
¿Cada año?
¿Y yo los domingos?
Sí, pero no, son unos... 4 meses más o menos por año, creo que es
sí,
creo que debe ser el programa más visto o más popular de Televisa actualmente, ¿no? Y es lo que más o menos mantiene para el resto de su programación, pues del resto del año justamente, ¿no?
Y que a fin de cuentas es un refrito de una de una serie, bueno, es una ¿cómo se llama?
De otro programa estadounidense, creo que es The Voice.
Ajá, bueno, de hecho ni siquiera es estadounidense, es un formato que copiaron de otro país. En un momento les voy a decir cuál es, pero primero vamos a un lugar donde Televisa no es horrible, donde no hay Televisa. Porque además es importante notar que Televisa ya se ha llevado varias veces nuestro premio semanal al medio X de la semana.
Sí, tiene el récord de... ¿qué?
Medio X
de la semana como 4 veces seguidas, más o menos.
Holanda, La Voz es de Holanda.
Holanda, ok.
Luego la copió Estados Unidos y luego México también la compró.
Bueno, pues así está. En fin, sí, seguimos con nuestro viaje hacia un mundo mágico en donde... Pues Televisa a lo mejor sí existe, pero comparte, le tiene un poquito más de respeto a la gente que lo ve.
Sí.
Y la gente que lo ve se tiene un poquito más de respeto a sí misma. Esto es contextual.
Oh my fucking God.
El origen de Blim. El 22 de febrero de 2016, una de las televisoras mexicanas más grandes anunció que también apostaría por unirse al streaming online. En una entrevista en uno de los noticieros de la Televisa, el presidente de la televisora, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jan, anunció que ampliarían la forma de ofrecer contenidos ofreciendo video bajo demanda. Así fue como de la mano de Televisa surgió Blim. Blim funciona de manera parecida a otros servicios de streaming, como Netflix. Se paga una suscripción mensual para tener acceso a películas y series de las cuales algunas son hechas por la empresa. En un inicio, Blim contaba con 13.000 horas de contenido que incluían películas y series tanto extranjeras como mexicanas. En total, el servicio de streaming mexicano cuenta con 102 series, 441 películas, 55 telenovelas y 103 programas infantiles. Aunque su principal atractivo es contar con casi todas las producciones de Televisa, además sea de producciones nuevas que se podrían encontrar exclusivamente en la plataforma online. Actualmente Blim opera en 17 países de Latinoamérica, donde además tiene contrato con grandes productoras como Disney, Paramount Pictures, BBC, entre otras. Desde su creación, la plataforma ha recibido diferentes críticas debido a la comparación de otros servicios de streaming, es más caro, el catálogo que ofrece tiene opciones poco variadas, es propiedad de Televisa, empresa posee reputación entre el público joven mexicano, la polémica de mal competidor por retirar su contenido de otras plataformas como Netflix, aunque cabe destacar que Blim está enfocado en un segmento de clientes que prefiere el contenido cuyo idioma original sea el español, así como aquellas personas que tienen un gusto diferente hacia las novelas. En una entrevista para El Financiero, William Aguirre Ballesteros, director de operaciones satelitales de la empresa, afirmó que su objetivo es tener el mismo número de suscriptores que Netflix en la América Latina, es decir, Blim busca tener 4 millones de clientes. Con información de Sara Mota, voz David Zagar.
Medio X. Con más vidas que un gato.
Así es, David. Acabamos de escuchar esta nota de nuestra colaboradora Sara Mota, en la que se describe pues cómo comenzó esta nueva tendencia de Televisa a apostarle a la televisión en on demand, y que pues realmente llega tarde al mercado, hablando de que en 2016 llega Blim por primera vez a México, por decirlo, o sea, se establece, siendo que Netflix incursionó en el mercado mexicano desde 2011 y Claro Video se ofrece a los clientes de Telmex desde un año después, 2012. Entonces, realmente Blim tiene que abrirse un camino mucho más grande y mucho más difícil que las dos empresas, bueno, que los dos servicios anteriormente mencionados, pues en el mercado mexicano, ¿no? Y que pues sí tiene un contenido distinto, y como decía la nota, está probablemente dirigido a aquellas personas que prefieren el contenido original en español. Y
sí,
pues
pero no solo eso, aparte como quieren ver Rebelde, ¿no? Quieren ver no. Justamente estas producciones de Televisa que, pues, si algo ha hecho Televisa durante los últimos años, bueno, los últimos 70 años, es, pues, crear clásicos de la televisión mexicana, ¿no? Nos guste o no. Entonces, pues, todos esos están ahí, y como lo dice la nota, pues, ya no están en otro lugar porque Televisa los quitó de Netflix, los quitó de otros servicios, ¿no? Entonces, pues, toda esta gente quiere seguir viendo eso, ¿no?
Así es, y realmente creo que es destacable, y ya lo veremos más adelante con el invitado. Preguntarnos si realmente la televisión abierta, por lo menos en México, está teniendo una cierta decadencia. O sea, estamos hablando de que dos empresas que son multimillonarias y que han establecido el rumbo de los medios de comunicación mexicanos a lo largo de los años, sí, definitivamente, pues, no tienen el mismo auge que tenían antes, pero como tal, la televisión abierta, yo creo que a lo mejor sí está experimentando un bajón, pero pues es como la radio, ¿no? La radio y el cine, que en algún momento se dijo que ya había muerto la radio, y que el cine también ya con el streaming y con Blockbuster se iba a acabar. Entonces,
con Blockbuster.
Realmente no creo que exista, pues, esta amenaza latente de que se vaya a acabar la televisión abierta o de que vaya a perder importancia. Más bien, solamente va a pasar a un segundo plano.
Pues, no sé, no estoy seguro. Yo pienso que sí se va a mudar a otras plataformas.
¿En México? ¿Crees que haya una migración completa?
No, ahorita yo creo que ya después, en unos años, va a quedar cada vez menos y menos. Televisión abierta, tal vez seguirá ahí, pero no creo que sea como el radio, por ejemplo, que todavía se sostiene, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, será también cuestión de preguntarle a nuestro invitado de hoy, a ver cuál es su postura a nivel de análisis de comunicación, pero hablando de contenidos, pues sí estamos viendo este cambio, esta migración, no solamente de audiencia, sino de contenido de una plataforma a otra, como es el caso de Blim, y como es el caso de una noticia que precisamente salió la semana pasada, el caso de SDP Noticias, que fue comprado precisamente por Televisa, y se dijo que es para llegar a otras plataformas y llegar a otros públicos, y pues esto ha generado, pues, Si bien no polémica, sí ha generado cierta opinión pública en la que la gente en redes sociales está diciendo de por sí, yo ya no leía SDP Noticias porque es un asco y bla, bla, bla. yo leí varios comentarios por el estilo, ni siquiera de mis contactos, de comentarios de posts y de noticias y así. Yo lo vi como una opinión generalizada y pues es una estrategia que Televisa está tomando para, pues, no sé si rescatarse, no sé si son patadas de ahogado, no sé si es una estrategia a largo plazo, pero el financiero, por ejemplo, dice que los escenarios de interés más factibles para Televisa, para poder mantenerse o para poder, pues, crecer, se basan en expandir su presencia en el mercado de TV de paga y adquirir en la adquisición de Megacable, fortalecer su presencia en Estados Unidos, aumentando del 38 al 49% su participación en Univision y tener vínculos de negocio con firmas extranjeras después de la venta de DirecTV y a AT&T. Pero bueno, para seguir más con el tema, primero vamos a ir con un corte musical. David.
Esto es Jimmy Mac de Animal Collective.
Medio X. Con T de tú, con T de nosotros.
Ya estamos de vuelta. Esto es Medio X. En este momento se integra a nuestro equipo el jefe Manuel Quero.
¿Qué tal?
Cuya segunda semana seguida llega tarde.
Muy descansado, eso sí.
Ah, sí. Muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí, jefe.
Gracias, Fer. Gracias, David.
Por lo pronto, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, no en Twitter. Oh, Dios mío. Estamos en Twitter como @MedioX y en Facebook pueden encontrarnos como Medio X Radio. ¡Qué bonito! Gracias. Y vamos directamente con la presentación de nuestro invitado Medio X de hoy. Y el jefe lo va a presentar.
Yo voy a presentar. Nuestro invitado es Armin Gómez Barrios. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Periodismo por el Tecnológico de Monterrey. Además, es doctor en Letras por la UNAM. Como profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, imparte las materias de guionismo, fundamentos de comunicación estratégica, diseño y producción de comunicación para las organizaciones. Dirige la colección Humanidades Digitales y ha publicado artículos en revistas especializadas como Latin American Theater Review, Chinese Semiotic Studies, Episcenion de Signis y la Revista Mexicana de Literatura Contemporánea. Publicó los libros Ancestrales, Hechizos de Amor y Perspectivas en Comunicación y Periodismo, y obtuvo el reconocimiento Creador con Trayectoria por Conaculta y el Instituto Coahuilense de Cultura en el 2009. Doctor,
bienvenido. Gracias,
profesor,
por la invitación.
Licenciado, maestro.
Gracias, bienvenido por invitarme aquí a Medio X. Ya tenía la expectativa de venir y ya hoy se nos cumplió.
Excelente.
Muchas gracias por estar aquí y pues hoy precisamente vamos a estar hablando de esta gran imperio que es Televisa, ¿no? Y la importancia que tiene tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero más allá de eso, sino, ¿cuál es el rumbo que lleva, no? Y pues, ¿a dónde vamos? Primero que nada, pues, no sé, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama que estamos viendo actualmente de el camino que lleva Televisa?
Uh-huh. Bueno, es un tema importante porque, como ustedes saben, ya Televisa, pues, fue durante muchos años un poder hegemónico, casi único en los medios de comunicación audiovisuales, no solo en México, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Y pues durante años fue como un alfabetizador para muchas generaciones, estructuraba el tiempo de la vida de la gente porque llegabas a cenar, claro, dependiendo de cierto programa, uh-huh, o hablabas con los modismos que te daba cierto personaje. Y eso era como incuestionable, como normal, como algo que durante años vivimos así. Afortunadamente llegaron los medios digitales, bueno, llegó la competencia de otras cadenas. Entonces, el tema de Televisa pues es muy sensible porque es una empresa pues de origen mexicano y parte de los contenidos de esta empresa pues hablan de lo que es el mexicano, de nuestra idiosincrasia y algo de nuestra historia. Entonces, aunque no nos guste, ahí vamos embarrados.
Sí, y
estamos ahí de alguna forma. Y claro, hoy día con la competencia de otras televisoras, de otras plataformas que dan afortunadamente ya otro tipo de contenidos, hay variedad y ya los jóvenes ya no tienen que estar pendientes de lo que pasa en la televisión abierta. Uh-huh. Pero recordamos que muchas personas que no tienen a lo mejor las plataformas o no saben cómo usarlas o no tienen el dinero para suscribirse, pues siguen viendo televisión abierta. Entonces el panorama es sombrío porque finalmente todo esto les ha hecho daño, les movió su escenario, sí, hegemónico. Los jóvenes están viendo muchos otros contenidos en otras plataformas. Y pues bueno, tenemos la presunción de que la televisión abierta ha apoyado de algunas formas al poder político, sí, y entonces por eso están muy preocupados. Ese es el escenario actual.
Pero ahora, ¿qué tan grande realmente es este acceso nuevo que hay a las nuevas plataformas? Porque bueno, sabemos que ya nosotros tenemos nuevas opciones, ya no tenemos que estar atados, como dice, a los horarios de Televisa, pero realmente, ¿qué tan accesibles son estas plataformas a otras personas en el país?
Pues mira, por desgracia todavía no hay una accesibilidad total. Hay mucha gente que no tiene un contrato para usar internet en su casa, que tiene que salir a usar cafés internet todavía, o depende del wifi gratuito, depende de factores, porque a lo mejor para nosotros es muy normal ponerle una tarjeta al teléfono o hacer un contrato con tu, uh-huh, compañía telefónica, pero hay que entender que hay gente que no tiene estos recursos económicos y entonces le pone una ficha de 20 pesos a su teléfono de 50, pues para hablar por teléfono, no para ver las redes. Entonces sí hay una limitación todavía por cuestiones económicas, por cuestiones de uso de tecnología. Hay generaciones.
Generacional, ¿no?
Uh-huh. Exacto, que no saben usar, ni se animan, ni le entienden. De abuelitos, de personas mayores, incluso de personas de edad media, uh-huh, que no nos animamos todavía a bajar una aplicación porque dices, ¿y esa aplicación me la van a cargar o me va a costar o me va a descomponer el aparato?
Me va a descomponer el aparato.
Es un temor, sí, porque no sabes cómo puede ocurrir. Entonces, es limitado.
En ese sentido, entonces, ¿qué tanto está haciendo presión a Televisa estas nuevas plataformas?
No, pues sí están muy presionados porque, sí, por un lado, hay un gran sector del público que ya no está consumiendo los contenidos por medio de la televisión abierta, la, uh-huh, plataforma de la televisión abierta, pero también por otro lado, porque los contenidos que han lanzado han fracasado, han apostado por algunos tipos de contenido, telenovelas o reality, sus formatos de siempre, uh-huh, comedias o melodramas, que ya la gente ya no los está aceptando, y eso también están muy preocupados, claro, y los noticiarios también hemos, sí, visto una debacle,
una desesperación, ¿no? De,
¿cómo no?
¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo yo quisiera no? preguntar, y creo que es una duda pues factible, ¿cómo debería preocuparse Televisa? ¿A nivel contenidos, o a nivel, uh-huh, formatos, o a nivel plataformas, o sea,
o los tres?
Claro, mira, considerando que el espacio de la nación es un bien público, ajá, y que se concesiona a algunas personas para que hagan un uso con un interés social de este espacio público, pues lo primero que les debería preocupar son los contenidos de buena calidad, contenidos culturales que apoyen las tradiciones, la historia, los pueblos mágicos, los personajes. Hoy que estamos conmemorando a Benito Juárez, algo debería de salir de nuestros valores mexicanos, historia y tradiciones en esas plataformas de televisión abierta que hacen un caso omiso, ¿no? Que ignoran todo lo que es mexicano y nada más lo que les conviene, ¿no? La música grupera o algunas cuestiones de la realidad social, las narcotelenovelas y cosas así. Pero claro, los contenidos deberían de ser de primera calidad. Y yo creo que de ahí se les abriría el panorama. Pero como no invierten o no quieren o todavía se autocensuran de presentar personajes o de presentar cuestiones noticiosas que puedan afectarles de alguna manera, la gente ya lo sabe y ya no los compra. Entonces están muy preocupados por eso.
Creo que estamos viendo también cómo Televisa se está ahogando entre pues lo que él mismo ha creado, ¿no? Podemos ver cómo intenta reunir otra vez a personajes que ya han salido de la televisora para que regresen a hacer programas o a aparecer de jueces en concursos y todo esto. Siguen pues proponiendo lo mismo, ¿no? Yo creo, uh-huh, que están queriendo agarrar a un público que ellos ya tienen perdido. El problema es que, ¿qué va a pasar cuando estas personas que todavía siguen viendo sus programas, como son pues la gente yo creo ya mayor, ya no vea estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar con la gente joven? Entonces sí serían otras propuestas las que ya se lleven por completo el lugar de Televisa en los medios mexicanos, ¿o?
Pues sí, esperamos que otras iniciativas ocupen ese lugar. El problema es que están las concesiones, o sea, estas frecuencias de televisión abierta que están dadas a ciertos empresarios y que es muy difícil que vayan a cambiar de manos. Mencionaste, sí, claro, que están reciclando todo lo que pueden, desde libretos, desde actores y actrices, desde directores, gente que tenían vetada por su enorme poder. Dicen, esta no sale, no sale porque nos cae gordo. Y ahora han tenido que recurrir hasta los que tenían, sí, en el congelador.
Refritos.
Y muchos refritos, habiendo talento joven y escritores que podrían,
claro,
ser.
La cosa esta del hotel que fue como todo un flop, ¿no? Que no... De un hotel, un misterio de un hotel, no sé qué, que resultó ser un fracaso absoluto. O sea, la cara que me ponen es que ni siquiera saben qué fue eso.
No sé,
la versión gigantesca, ¿no?
Versión latina de Breaking Bad.
La versión latina de Breaking Bad.
Yo
Hotel de los Secretos, nos dice aquí el operador.
Hotel de los Secretos.
La versión mexicana de Downton
Abbey. Abbey, es cierto. Sí, ya sé de qué estás hablando.
Muy terrible esa adaptación.
Con un cast también que le han de haber pagado pues millones de pesos, ¿no?
Sí.
Pero, entonces, tenemos que pensar que Televisa tendría que apostarle primero a los contenidos más allá de las plataformas, pero están haciéndolo al revés, ¿no? Uh-huh. Están apostándole a esto de Blim y a comprar SDP Noticias y...
Ah, oh, sí. Sí, la última locura es que invirtieron en esta página noticiosa, una plataforma digital de noticias, que pues tiene su propia reputación, SDP, y le compraron la mitad de las acciones, ¿no? Uh-huh. Tendemos que pensar que van a meter ahí también noticias generadas por Noticieros Televisa, o que de SDP van a sacar algo al aire en el noticiero de Loret de Mola. Es chistoso, ¿no? El punto de que por adueñarse de plataformas que tienen reputación, piensen que pues van a ganar una reputación que ahorita pues tienen muy dañada. Yo creo que tendrían que reconstruir sus plataformas, sus programas noticiosos, tener a nuevos conductores con mayor agilidad, con más jóvenes, y que entonces puedan pensar que van a recuperar esta audiencia que les preocupa mucho para las elecciones. Esa es la principal preocupación, ¿no?
Entonces, ¿tú crees, usted cree, doctor, que esta compra, bueno, que esta compra de acciones sí tiene una motivación política, si es electoral?
Sí, por supuesto. Mira, ya incluso lo hemos visto plasmado en esta película muy controversial, pero interesante, que es la dictadura perfecta.
Que también tenía cuchara de Televisa.
No, del cineasta Luis Estrada. Él hace ahí un retrato de que pues la televisión ha servido, esta televisión abierta, ha servido para lavar honras y diluir noticias que afectan a la gente y poner otros temas para que nos distraigan, y todo lo que el cineasta habla como caja china, que de pronto se abre una cajita y adentro hay otra, y eso es la distracción que nos causa un contenido de televisión, una telenovela, o bueno, hay que hablar que hay deportes. O sea, sí. Quizá las telenovelas ahorita tengan mala imagen, pero el fútbol, soccer está en su mejor momento y
creo
sigue.
Creo que es algo muy importante que debemos mencionar, ¿no? Como cómo se mantiene todavía Televisa en cuestiones como deportes y música también, ¿no? Sí. Justo con la música grupera ha crecido muchísimo, sobre todo ya en ciudades como la Ciudad de México. Uh-huh. En los últimos años, y Televisa está detrás de casi todas las bandas que existen, ¿no?
Claro.
Y entonces, casi de forma intacta, ¿no? El fútbol y las transmisiones de Televisa.
Sí, y esas cosas sostienen mucho de lo que está perdiendo todavía con noticieros y con telenovelas, ¿no? Entonces, pues no es como que Televisa esté desapareciendo como muchas veces queremos pensar.
Aunque tenemos este contrapeso de las Olimpiadas, ¿no? Que las Olimpiadas no se transmitieron en Televisa y en TV Azteca, sí. Que también es... Pues, preocupante, me imagino, para la empresa.
Claro. Sí, ahí podemos ver que toda la gama de deportes que existe y nosotros emperrados y a fuerza queremos que el fútbol soccer nos salve de...
otra medalla de oro.
Ajá, que nos dé medallas y premios y pues hay tantos otros deportes.
Sí.
Aquí el operador ya nos va a bajar el volumen a todos.
El operador ya puso música. Ya.
Perdón, soccer.
Perdón, Beto.
Pero okay, bueno.
Pues, profesor, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Qué bueno que ya pudimos entrevistarlo. Esto es muy emocionante.
Interesante.
Pero bueno, ya lamentablemente tenemos que despedir. Estuvimos con el doctor Armin Gómez Barrios, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Periodismo y doctor en Letras por la UNAM, todo lo demás por el TEC. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Nos vamos con...
Esto es To Know Your Mission de Jens Lehmann. Through a clear as crystal Gothenburg morning, removing his suit jacket, loosening his tie, wiping the sweat from his neck and the sleep from his eye.
It's 1997, the last morning of August. At the corner of 7-Eleven, he hears the broadcast. Another saint is lost, Lady Di's return to stardust. He listens to the tragic news, followed by the top 10 tunes. Sure of everything except one question. What time has shined? What are we here for? Who are we serving? What can we do? What time has shined? What are we here for? Who are we serving? Up and introduces himself as Jens. Rippling through the Book of Mormon says it's way too early in the morning. Instead of talking about religion, can we just talk about how it feels to know your mission? A dream, a GPS in your heart, a path to follow through the door. Well, Jens says I write songs sometimes, but they're kind of bad. So if that doesn't work out, I wanna be a social worker just like my dad. I just wanna listen to people's stories, hear what they have to say. My friends say just be a shrink then, but I don't know, I don't think I'll have the grades. But in a world of mouths, I want to be anywhere. If there's a purpose to all this, then that's why God put me here. I know what I'm here for. I know who I'm serving. I'm serving you.
Estamos de vuelta en Medio X. En el corte musical estuvimos discutiendo un poco de esto último que se quedó pues un poco en el aire en nuestra entrevista con el doctor Armin Gómez Barrios en la sección anterior sobre los contenidos de Televisa y cómo han tratado de llegar a otras nuevas audiencias y a partir de nuevos formatos, nuevas plataformas, bla, bla, bla y bla. Y la verdad es que hablando de deportes, que se ha quedado pues de cierta forma intacta, pero aparentemente no. Ahorita ya veremos la opinión acá del señor más experto de Medio X en medios deportivos. Pero pues sí ha habido una búsqueda de cambio por parte de Televisa para llegar a nuevas audiencias y no ha funcionado. Así que Luis Roberto Ramírez, nuestro operador, y que anteriormente tenía aquí su sección doble amarilla, pues va a comentar un poco al respecto.
Hola, hola a todos.
Él es profesor por parte de la universidad. No,
no. Un doctorado.
Un doctorado, bueno.
No, lo que les iba a decir es que Televisa ha hecho nuevos formatos, igual como para atrapar a los nuevos jóvenes, como le dice Zagarra, que en cuanto se fueran las personas de una edad avanzada, pues no, que iban a hacer con los jóvenes, ¿no? Entonces, Televisa ha sacado nuevas formas de hacerles llegar el mundo deportivo, pero creo que no han funcionado porque hasta los mismos jóvenes creen como que esas secciones son muy básicas porque siempre es como, sí, vamos a ver este meme y vamos a reírnos todos juntos, ¿no? Entonces, no les ha funcionado, pero sí están buscando la forma de llegar a ellos y pues a ver cuándo llegan.
Yo el panorama que tengo de esto, que realmente pues soy una ignorante en el tema de medios deportivos, pero sí recuerdo que hace unos años en el Mundial de Fútbol había esta sección de un cuate que decía, vamos a leer los tweets graciosos, y era como, ¿qué? Y pues la verdad, el cuate era muy malo, era nefasto, solo ponían memes así como terribles, y creo que lo que no está logrando Televisa es como entender cómo el contenido que está en internet no sirve para la televisión y viceversa, ¿no?
Pero es que también no escogen a la gente correcta, o sea, te ponen a cronista deportivo a leer tweets y a reírse de memes, entonces no es su área. Y por lo mismo no te contagias de su risa o de ellos.
Es que esto sigue siendo el mismo problema que habíamos dicho desde hace rato, ¿no? Como reciclan a las mismas personas que tienen desde hace 15 años, que el medio era completamente diferente, y los ponen a hacer cosas de jóvenes o ya más enfocado a otras personas que simplemente no vemos eso, ¿no?
Sí, es un contenido que no sé qué recepción tiene, o sea, ¿a quién está dirigido? O sea, está dirigido a los jóvenes, pero como mal, ¿no?
Yo tengo que decir que, bueno, yo tampoco soy experto deportivo, pero la verdad es que, por lo que yo he visto, normalmente son jóvenes los que, a veces los que más saben de lo que está pasando y los que más entienden la situación deportiva y o sea, casi en temas deportivos hay que acercarse a los jóvenes de una manera increíblemente profesional porque son casi los que más los entienden lo que está pasando, ajá, ¿no?
Sí, pero es que también hay gente muy profesional. Bueno, voy a decir el nombre de Antonio Valdés, que es un señor que ha estado en cada mundial, en cada partido y sabe mucho y le pones béisbol y te va a decir 20,000 nombres de todos los jugadores. Pero el problema es que si pones a este señor a decir memes y volvemos a lo mismo.
Por eso, o sea, los estás acercando a gente profesional con un enfoque como juvenil, como si se tratara de otra cosa que...
Ajá, y también, o sea, Televisa comete el mismo error de, sí, como es joven, también te vas a ver leer los tweets chistosos. Entonces, tampoco va por ahí. Entonces, también, pues nosotros preferimos irnos por lo tradicional y...
Y lo serio, ¿no?
Y lo serio. Es que es esto que dices, o sea, aquí los jóvenes probablemente sean los expertos.
Aquí los jóvenes.
Yo siento que un poco Televisa lo que hace es como degradar eso y decir como...
Como mansplaining a los jóvenes.
Ajá, eres tonto, ten un meme. O sea, y realmente los que más saben son los jóvenes.
Y de hecho intentaron, o sea, tienen un programa que se llama La Jugada, que era serio en su momento, ¿no? Y de repente dijeron, vamos a cambiar todo y vamos a hacerlo chistoso y que vengan comediantes y todo. Entonces vieron que no funcionó y se están regresando poco a poco a la forma pasada, que era más seria.
Producción nos está diciendo que ya le apuremos, que a las 4 es su novela, entonces
¿cuál es? Que ya se tiene que ir. Pero bueno, sí.
¿Qué? Muchas gracias, Beto.
Gracias,
Beto, por todo. Profesor Beto, él es...
sí, perfecto. ¿Y qué sigue? Ah, sí, lo de lo que dices que lo de las Olimpiadas creo que es importante. ¿Verdad? Al tema que sigue. David Zagarra.
No.
Oye.
No.
Tenemos que inaugurar una sección al día de
sí,
hoy.
Sí, eso sí.
Porque ya tuvimos un momento en Medio X donde David hizo
ya tuve mi berrinche.
Lo titulamos el berrinche de David. También yo hice un berrinche en algún punto. Y ahora le toca a...
¿A mí?
A Fernanda.
Vamos a bautizar mi berrinche con una bella musiquita de bautizo.
Yo te bautizo como sección berrinche de Fernanda.
Gracias.
Gracias, música.
Gracias. Gracias por este momento, por permitirme hablar sobre mis cuitas. Y lo que pasa es que, precisamente hablando de esto, leí el día de ayer en SDP Noticias una columna de Federico Arreola, donde está enojadísimo, porque hay expertos en la comunicación diciendo que esta alianza entre Televisa y SDP Noticias tiene un tinte electoral. El doctor Armin Gómez lo dijo hace unos instantes. Sí, es muy evidente que hay un tinte electoral en esto, y escribe con el siguiente título: lo que expliqué a Aristegui y a sus dos polemistas brillantes, entre paréntesis Julio y Genaro, y a la maestra del TEC. Estamos hablando precisamente de Carmen Aristegui, de Genaro Villamil de Proceso, de Julio Hernández de La Jornada y de nuestra muy querida y reconocida María Elena Meneses del Tecnológico de Monterrey, que ya ha sido también invitada en Medio X. Y lo que hace Federico Arreola en su columna es destrozar la opinión fundada de estos cuatro especialistas en comunicación, apelando a decir que no, que SDP Noticias pues nada tiene que ver con las elecciones y que Televisa no tiene ninguna intención oculta, que es una mentalidad cerrada y chaira pensar que Televisa tiene algo que ver con la política mexicana y que no tiene ninguna cuchara en los movimientos gubernamentales de este país. Y la verdad es que a mí me parece una columna terrible, que ni siquiera es digna de Knockout, no sé, creo que solamente es digna de mi berrinche, pero sí, precisamente por eso queríamos inaugurar esta nueva sección donde yo me quejo de los medios. Y pues gracias, Federico Arreola, por dejarnos ver en tu columna tanta molestia y tanta falta de fundamentación. Solo es que este berrinche de Fernanda es quejarse del berrinche de Federico Arreola, realmente. Y pues también un saludo a María Elena Meneses, que pues no para nada, como él dice aquí, que no es experta en comunicación, o sea, no entiendo de qué me están hablando. Y sí, Aristegui, sí, más y o menos, y a
sí, más o menos veo tu punto. La verdad es que, o sea, está bien que hagas tu berrinche en este caso. Creo que, bueno, todos necesitamos desahogarnos. Pero tú en particular, me gustó que te enfocaras en algo así. Para empezar, porque desde el título a mí me causa mucho conflicto lo despectivo que puede ser usar ciertas palabras, ¿no? O sea, palabras como brillante, como decir, esta columna perfectamente mal escrita está hecha por alguien brillante, ¿no? A referirse a alguien así con sarcasmo en algo que se supone que tiene que ser serio es terrible, pero más terrible aún me parece que se refiera constantemente a la doctora Meneses como la maestra del TEC.
Además, ¿no? Que es una descreditización.
O sea, es Aristegui, es Julio, es Genaro y es la maestra del TEC, ¿no?
Y que además, entre paréntesis, a lo largo de la columna se refiere a ella como: tristemente los académicos no son hábiles en los debates mediáticos, por favor. O sea, no entiendo. No.
¿Alguien tiene el currículum de este hombre? ¿De quién haya?
Sería bueno obtener el currículum de este hombre y sacarlo y decir, a ver, vamos a compararlo.
¿Qué tan brillante es?
¿No? Vamos a hacer un cross-check con el de la...
periodista.
Maestra del TEC.
A secas.
Sí, digo, claramente estamos también dejando relucir nuestro amor incondicional por nuestra escuela. Ajá.
No, ni siquiera es eso, pero es ella.
Yo tampoco. Pero es una falta, a mí me parece una falta completa para estos cuatro periodistas, estos cuatro especialistas de la comunicación. Y Federico Arreola realmente, pues sí tiene una trayectoria periodística, es empresario, es... Y es como lo llaman en Chilango, como es su descripción, polemista profesional. Entonces, No tengo mucho más que decir de esta columna. Si quieren enojarse un ratito, léanla. Está mal escrita, está mal estructurada. No sé qué pensar. Es una columna que empieza contando una anécdota personal, diciendo que le tuvo que iba con sus nietos y le llamaron para invitarle a un debate y que lo rechazó porque... Y empieza ya el conteo, ¿no? Porque uno, Aristegui tal cosa. Porque dos, Genaro bla. Porque tres, la maestra del TEC. Y la verdad, no creo que sea la mejor forma de expresar una opinión en la que está diciendo que Televisa y SDP no tienen nada que ver con el panorama político mexicano. O sea, si lo quiere decir, adelante. Pero creo que no había necesidad de meterse con nadie, y mucho menos en esta manera, ¿no? Ya me regañaron por estar aquí... en mi berrinche por el tiempo, pero bueno.
No, está bien. Por cierto, es licenciado en economía por parte del TEC. Entonces,
¡bravo! Licenciado del TEC. Bravo.
Orgullo. Bautizamos al licenciado del TEC. Corra música de bautismo. bueno, aplausos.
Aplausos, okay. Muy bien los aplausos.
Okay, entonces, ¿no?
Yo te bautizo, bueno. Licenciado del TEC.
Gracias, muy gracias bien. Por esta columna. Bueno, ya acabó Medio X con este berrinche. Llegamos al final de este episodio sobre Televisa, sobre el futuro de Televisa, sobre el presente y el pasado de la misma y cómo tiene una importancia pues enorme en los medios de comunicación mexicanos. Gracias por estar aquí.
Tengo que decir, entrevistas top 10, o creo que
sí,
top 5
sí,
incluso.
Definitivamente sí,
definitivamente.
Tal vez ayudó que fuera presencial.
Sí, hay que hacer cosas más presenciales.
Definitivamente va a estar en nuestro top al final del semestre. Yo soy Fernanda Estrada, en cabina me acompañan David Zagarra. Gracias, David. Y
gracias,
Manuel Quero. Gracias, Manuel. Gracias a nuestro operador y hoy locutor Luis Roberto Ramírez, a nuestro productor en vivo David Valencia. Y a Paola Cárdenas en redes sociales. Gracias a todos, que tengan una linda corta semana.
Y se quedan con Placebo de Diamante Eléctrico.